quiero compartir contigo, pero me he propuesto ir bien al pie de las notas, porque vamos a pasar por harta, iba a decir materia, pero no quiero hacerte sentir en el colegio, pero vamos a pasar por harta información. Quiero invitarte a que tengas listo un lugar para tomar notas, tu Biblia, ya, porque vamos a ir bien profundo hoy día en las Escrituras, y vamos a pasar por distintos lugares y no quiero que te pierdas de nada. Pero quiero comenzar leyendo este versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18, que me encanta y es tan desafiante. Dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Lo leemos de nuevo juntos, 1 Tesalonicenses 5, 18. No está ahí, así que va a tener que buscarlo. No. Sean agradecidos en toda circunstancia. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío! Y esto aún más me impacta, pues esta es la voluntad de Dios. Que tú y yo seamos agradecidos es la voluntad de Dios para nuestra vida. Realmente la gratitud, iglesia, es un arma poderosísima en el reino de Dios. La gratitud es aquello que es un agente multiplicador en el reino. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando Dios ha depositado algo en tu corazón, ha hecho algo en tu vida, y tú eres agradecido por aquello que Dios ha hecho, eso es como abonar la semilla, es como produce un efecto multiplicador de la bendición y el favor de Dios en tu vida. E incluso Jesús bendijo y agradeció por el pan que iba a ser multiplicado. ¿Se recuerdan de aquella historia cuando Jesús multiplica las multitudes? Dice que recibió el pan, lo alzó al cielo y agradeció por el pan. Todavía no venía la multiplicación, pero agradeció de antemano la multiplicación que vendría a través de por ese pan. Así que la gratitud es un agente poderoso que multiplica y hace que lo que Dios ha puesto se multiplique en nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí? No sé si están conmigo. ¿Sí? Ok, entonces quiero que hagamos esto, tomemos 2 minutos para que tú con la persona que estás a tu lado tomes un tiempo para orar en acción de gracias. Porque no quiero que quede el concepto, quiero que hoy día lo practiquemos. Y quiero que agradezcamos por 3 cosas, tú tienes que elegir una porque no tenemos mucho tiempo. Pero son 3 cosas, hay muchas que Dios ha estado haciendo en medio nuestro como iglesia. Qué rico es poder hablar rápido, en Chile hablamos muy rápido. Y en Perú tenía que ir a 0,5. Qué rico, no veo a nadie perdido y estoy hablando como metralleta. Quiero que agradezcamos como iglesia por las 15 personas que hoy día se van a bautizar. Por estos nuevos conversos, nuevos discípulos, pero quiero que al agradecer también agradezcamos por todas las personas que van a llegar al conocimiento de Jesús este año y que van a ser bautizadas este año. ¿Amén? Lo primero. Segundo, no quiero que como iglesia nos acostumbremos a cosas gloriosas y no nos detengamos y digamos qué increíble lo que acaba de ocurrir. Y lo que ocurrió en Aviva el Fuego fue increíble. Lo que ocurrió durante estos 21 días de ayuno fue increíble. Y no quiero que tú y yo hagamos esto. Ay, sí, estuvo bueno. Realmente Dios vino, nos visitó, nos caló con su palabra. Yo he escuchado a personas que han dicho, yo ya no soy el mismo, después de haber escuchado, por ejemplo, la palabra que Dios trajo a través de Guille Loforte el viernes. ¿Quién estuvo? Muchos. Yo no soy el mismo. Literalmente fue una palabra que me partió en 2. Yo ya no soy la misma persona. Si tú no has escuchado esa enseñanza, tienes que ir a escucharla. Viernes 19 de mayo. Si no escuchaste también lo que vino a compartir Isra Salgado con nosotros el miércoles, que fue una revelación del carácter de Dios, lo que enseñó Teach el jueves. Por favor, anda y búscalo. Así que quiero que agradezcamos por lo que Dios ha derramado por medio de su Espíritu Santo en estos 21 días de ayuno. Y por último, quiero que seamos agradecidos por el crecimiento que estamos viendo en los grupos de conexión. Muchas personas nuevas llegando al Evangelio por medio de estas iglesias en casa. Y nuevamente, que esa gratitud también se vuelque en los que han de ser añadidos a la comunidad de la fe. Amén. Así que elige una y vamos a tomar 1 minuto. cada uno puede orar 30 segundos con la persona que estás al lado, vamos a orar por una de estas cosas. ¿Amén? Súper. Toma a la persona que está al lado, pónganse de acuerdo por cuál de estas tres cosas vamos a agradecer. Quizás uno puede orar por una, otro puede orar por otra, pero quiero que pongamos en práctica la gratitud. Gracias, Señor, por lo que ya has hecho. ¿Amén? Por los que se van a bautizar, por lo que ocurrió en el tiempo de ayuno y por el crecimiento en grupos de conexión. Dile gracias, Padre, por esto. Gracias, Padre. Quiero que te fijes también lo que ocurre en el ambiente espiritual cuando la iglesia agradece. Cuando transformamos nuestra queja en gratitud, cuando transformamos lo que no hemos visto, todavía no he visto esto, y fijamos nuestra mirada en lo que Dios ya ha hecho. Esto es poderoso en el reino de Dios. Una iglesia agradecida. Gracias, Señor, danos un corazón agradecido. Danos un corazón agradecido. En medio de un sistema de ingratitud, en medio de una cultura de ingratitud y de queja, haznos un pueblo agradecido. Agradecido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Ahora que la otra persona pueda orar también, si es que no ha orado. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo también en las iglesias en el sur, Señor, en Los Ángeles, en Pucón. Gracias por lo que estás haciendo en Rancagua. Gracias por lo que estás haciendo en Chicureo, en la misión Chicureo. Gracias, Señor, por cómo tu evangelio se está extendiendo por medio de la plantación de nuevas iglesias en nuestro país. Gracias, Señor, por tu mover en el sur de Chile. Gracias, Señor, por lo que hiciste en el Perú. Gracias, Señor, por un mover global, Señor, un despertar de la iglesia en el mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se siente entrar en ese espíritu de gratitud? Amén. Bien, demos un aplauso, Señor, a Él por lo que Él ya está haciendo y por lo mucho que Él va a hacer. Amén. Hoy día, iglesia, vamos a comenzar a abordar un tema tan hermoso, tan poderoso. Es un tema que recorre toda la palabra y recorre toda la historia. Es un tema que tiene muchísimas aristas, por lo que vamos a estar navegando en esto por un buen tiempo. Y este tema es el reino de Dios. El reino de Dios. Y el pasaje central por el cual vamos a estar moviéndonos y profundizando es Mateo 6:33. Hoy día las notas son un poco distintas, no van a estar los pasajes, así que toma nota, Mateo 6:33. Este va a ser nuestro pasaje central. Esta es la escritura que vamos a estar rumiando y meditando por las próximas semanas y probablemente meses. Es un pasaje bien conocido y dice: "Por lo tanto, busquen primeramente". NTV dice: "Busquen por encima de todo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia". NTV dice: "Busquen el reino de Dios y vivan una vida justa". Es una muy buena interpretación de esto. "Y todas estas cosas, todo lo que ustedes necesitan, les será añadido". Así que a esta serie le hemos llamado "Primero su reino". Primero su reino. Amén. Así que si ya quieres hacerte una polera, puedes hacerte una polera. De esto se trata y este es el fruto de esta enseñanza, de este tiempo. Aprender a poner su reino primero y por encima de todo en nuestras vidas. Y es por esto que vamos a abordar aspectos distintos, particulares del reino de Dios. El reino de Dios en las relaciones, el reino de Dios y nuestras finanzas, el reino de Dios y la justicia, el reino de Dios y la liberación. Vamos a abordar distintas veredas del reino de Dios para que esto no quede en conceptos y lo podamos aprender a llevar en nuestra vida como cristiana, ¿ya? Ahora, mi tarea y lo que me toca a mí es en estas semanas introducirnos al reino de Dios para lograr tener un entendimiento bíblico, teológico, claro y sano respecto al reino de Dios. Yo tengo una convicción profunda de que esto que vamos a comenzar a estudiar ahora, para este momento hemos sido preparados los últimos meses. Yo tengo una convicción de que hemos sido enseñados por el Espíritu Santo por medio de su palabra en enseñanzas fundamentales, rudimentarias de la palabra, para que hoy día podamos adentrarnos en un próximo paso. Recuerda lo que decía Hebreos 6:2-3. Decía lo siguiente el autor: ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca, ojalá se puedan completar conmigo esto, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, antes del arrepentimiento y la fe en Dios. Y termina diciendo esto: así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Amén. Así que luego de haber estudiado estos fundamentos, estos rudimentos de la fe, hoy día avanzamos hacia un mayor entendimiento del reino de Dios. Quiero decirte que el reino de Dios fue el mensaje principal de Jesús. Fue el mensaje central de la predicación de Jesús en la tierra. Mateo 4:17 dice lo siguiente: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Es más, el reino de Dios o el reino de los cielos es mencionado 162 veces en el Nuevo Testamento. Y de estas 162, 106 veces por Jesús mismo en los cuatro evangelios. Este es el tema principal de la predicación de Jesús. Y vamos a ir entendiendo por qué. Respecto a la teología del reino, ¿a qué nos referimos con teología? Nos referimos al estudio, a la comprensión de Dios. En este caso, a la comprensión del reino de Dios. La teología del reino forma parte esencial y fundamental de nuestra comprensión bíblica como movimiento de iglesias Viña en el mundo. La teología del reino es nuestro lente a través del cual nosotros interpretamos las escrituras. John Wimber, fundador del movimiento de las Viñas, de quien yo creo que ya han escuchado bastante, ¿verdad?, estas últimas semanas, y aquí me detengo, y hablando de gratitud, ¿quién está agradecido por la prédica de Panchito Tapia el domingo pasado? ¿Sí o no? Fue maravilloso, maravillosa enseñanza. Y él habló mucho de esto, retomó también parte de la historia de cómo la viña comienza. Y John Wimber, que era un estudioso de la palabra, de hecho él fue profesor del Instituto del Seminario Fuller, un instituto teológico, él fue muy impactado e influenciado por distintos autores y teólogos. Dentro de ellos, el que más le impactó fue George Ladd. Ustedes también van a recibir estos apuntes, así que ahí pueden ver. George Ladd. Y él había estudiado y profundizado muchísimo, de manera notable, en el tema del reino de Dios. Y para John Wimber, esto fue realmente revolucionario. Le llevó a entender las Escrituras y le llevó a entender a Jesús de una manera completamente distinta. Se amplió su perspectiva de Jesús y del Evangelio. Y quiero decirte hoy día que yo no quiero, como pastor, asumir que todos los que estamos acá vamos a entender a qué nos referimos cuando hablamos del reino de Dios. Yo no voy a asumir que todos acá comprenden lo que significa orar: Padre, venga tu reino. o que todos comprenden cuando alguien dice, vamos a orar por esta persona para que el reino de Dios se manifieste sobre su enfermedad. Yo no voy a asumir que cuando tú escuchas esto tienes un entendimiento acabado de lo que eso significa. Es más, no voy a asumir de que porque tú oras estas cosas tú sabes, porque estás necesariamente orando. Y ¿sabes qué? Está bien, porque esto es algo que todos juntos tenemos que entender. Todos juntos tenemos que explorar. Y es por esto que me parece tan relevante que como iglesia local, todos, no algunos, todos podamos tener un entendimiento claro y sólido de lo que es el reino de Dios. Para que así todos podamos pararnos sobre una misma plataforma y podamos acercarnos a su palabra con el lente correcto. Y podamos finalmente volvernos una iglesia que realmente vive y manifiesta el reino de Dios aquí en la tierra, hoy en Santiago de Chile. Y que no queda aquí, sino que transforma nuestras vidas, hace una iglesia del reino de Dios. ¿Amén? Amén. Todo esto es, toda esta introducción es para que tú también entiendas por qué vamos a ir acá, por qué vamos a estudiar esto. Vamos entonces, ¿cómo podemos definir el reino de Dios? ¿Están listos? Voy a leer bastante esta mañana para ir con el tiempo bien. En español, cuando nosotros decimos reino, usualmente pensamos en términos geográficos. Pensamos en un lugar. Pensamos en un territorio que está bajo la autoridad de un rey o de un gobernante. Pero bíblicamente la palabra reino, que es basileia, es una palabra mucho más activa. Es una palabra que está viva, que no es inerte, que no delimita una zona geográfica. Realmente la palabra, el concepto de reino, más que señalar un lugar de gobierno, lo que hace alusión es al acto de gobernar. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Más que un lugar físico, tiene que ver con el acto de gobernar. Es el poder, es el derecho, es la habilidad para gobernar. Es la gobernación en sí. Es la acción de gobernar, la posibilidad de gobernar, el derecho de gobernar. ¿Amén? ¿Se entiende? A esto se refiere la palabra cuando habla de reino, basileia. Es el poder, es la habilidad. Entonces, podríamos definir el reino de Dios muy en breve como el gobierno, el reino de Dios, el gobierno o el reinado de Dios. ¿Ok? Es Dios gobernando. Y algo muy, muy importante también, y vamos a llegar ahí, también significa la intervención de Dios. La intervención de Dios. ¿Ah? Marca eso en tu mente, es la intervención de Dios. ¿Cómo lo define justamente este autor, este teólogo, George Ladd? Lo define así: el reino de Dios es el reino soberano de Dios manifestado en la persona y en la obra de Cristo, creando un pueblo sobre el cual Él reina y a través del cual el poder de su reino es manifestado. Se me están dando, ¿cómo se dice? Piel de gallina. Lo repito, el reino de Dios es el gobierno soberano de Dios manifestado en la persona y en la obra de Cristo, creando un pueblo sobre el cual Él reina y a través del cual su poder se manifiesta. ¿Amén? Súper. Antes de continuar, quiero que veamos un video. Así que tenemos cabritas, tenemos popcorn. ¿Van a pasar por tus asientos? No. Vamos a ver un video de una agrupación, no sé si un ministerio, que se llama The Bible Project. No sé si tú has escuchado, el Proyecto Biblia. Si tú no has escuchado de ellos, qué bueno que escuches de ellos por primera vez. Y si hay algo que yo te recomendaría es, anda a YouTube, pon The Bible Project y gástate una semana entera viendo sus videos. Adelante, cámara.
Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio.
Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa.
Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros.
Estos dos espacios son bastante diferentes.
Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio.
Entonces, hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen.
Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más.
Entonces, ¿regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos?
De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación. Y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero.
Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él.
Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara.
Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso.
Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen.
Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón.
Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el Lugar Santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios.
Ahora podemos estar de nuevo con Dios.
Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca.
Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro?
Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales.
Sí, y eso es algo extraño. ¿Pero qué tiene que ver con esto, los sacrificios de animales?
La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios.
Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra.
Exacto. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen.
Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados.
Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios. Pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte.
Y Él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca.
Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo.
Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra.
Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita quita el pecado del mundo.
Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo.
¡Exacto! Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra.
Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús?
Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del Jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más.
Eso sería, oremos. A mí nomás se me ocurre seguir predicando después de The Bible Project. Es como, ok. ¿Sabes que yo oro por más creativos en la iglesia que comuniquen el mensaje de la palabra de Dios? O sea, por favor, qué impacto, qué tremendo poder navegar las profundidades de la escritura y luego comunicarlo de manera tan, tan accesible. Qué maravilla. Oh, me cuesta aquí volver. Ok. Hoy día, iglesia, lo que vamos a hacer entonces es adentrarnos en la narrativa bíblica. Vamos a recorrer estas semanas desde Génesis hasta Apocalipsis para ver entonces la historia del reino de Dios. Hoy día vamos a abordar parte del Antiguo Testamento. Y aquí un spoiler alert nomás, solo para poner expectativas en ti y sumar intercesores, el Señor ha puesto, y tengo permiso del equipo de Escuela Reino decir esto, el Señor ha puesto en nuestro corazón crear nuestro propio material de la Escuela del Reino. Sí, con autores de esta comunidad y ponerlo en funcionamiento a partir del próximo año. Ya, adivina tú cuál va a ser la columna vertebral de este material de 2 años. El Reino de Dios. El Reino de Dios. Así que para que estés orando y para que ya estés preparándote, porque todos vamos a volver a estudiar, todos vamos a volver a meternos en esto, ¿ok? Quiero mostrarte, no sé si tenemos el keynote, un slide que probablemente no se vea nada, pero no te preocupes porque, mira, se ve bastante. Ok, vamos a ir haciendo zoom in a cada parte, ¿ok? Lo que vemos ahí, yo no lo tengo acá. Lo que vemos ahí es una línea cronológica del Antiguo Testamento, donde lo que yo he hecho es seleccionar 4 eventos y 4 sucesos, momentos claves. Podríamos tomar muchos otros, pero que para mí me parecen que son relevantes y determinantes en la narrativa del desarrollo del reino de Dios. La creación. Ah, gracias, amigo. La creación, el éxodo, el reinado de David y Salomón, y luego el anuncio de los profetas. ¿Ok? Lo que ves ahí también sobre la línea, en esa línea entrecortada, es un poco del relato del desarrollo de la historia de Israel. Israel, la promesa de Abraham, Israel que pide un rey, la rebelión de su pueblo y un pueblo a la espera de su Salvador. Y abajo vamos a ver varios ítems que vamos a desarrollar. Hoy día probablemente alcancemos a desarrollar los primeros 2, de la creación y el éxodo. Así que si vamos al próximo slide, por favor. Y ahí yo estoy súper bien, Tich. Si lo quieres, gracias. Gracias, amigo. Ok, la creación. Hay 2 cosas principales que ocurren en el acto creativo. Lo primero es esto, es que se establece un diseño de Dios, lo que le llamamos el diseño original. Este diseño donde todo funciona en armonía, perfecto, como vimos ahí en el video. Y en ese diseño Lo primero que está ocurriendo, lo principal que está ocurriendo, es que se está estableciendo un templo de adoración. Dios está estableciendo en la tierra un templo para su propia presencia, un lugar santo, bello, lleno de armonía, donde su presencia ha de habitar en medio de su creación, un lugar donde Él ha de ser adorado por ella. Es por esto que la adoración es un tema tan relevante en el desarrollo de la historia humana. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar a Dios. Esa idea, esa sola idea, a veces como que nos genera un poco de ruido, y eso es nuestra humanidad caída, porque realmente fuimos creados para adorar a nuestro Creador, y no debería haber en nosotros oposición a aquella verdad. Es por esto que cuando nuestra adoración no está bien dirigida en nuestra vida, todo el diseño se colapsa. Pero cuando empezamos a adorar a Dios, al único Dios verdadero, nuestra vida y el diseño original comienza a ser restaurado. Por eso hablamos mucho de la restauración del templo. Por eso es que cuando Dios le dice a Israel que vuelva a su tierra después del cautiverio en Babilonia, lo primero que les dice es: reconstruyan el templo. Porque si ustedes son una nación que adora, todo el resto se va a encuadrar: su economía, sus relaciones, sus familias. Pero ¿qué hizo el pueblo? Sus casas primero abandonaron el templo. ¿Ok? Dios está diciendo: alíñense al diseño original. Y el diseño original se establece cuando el pueblo adora al único Dios verdadero. ¿Amén? Nos podríamos ir ahí muy profundo, pero no voy, necesito enfocar lo segundo que está ocurriendo en el acto creativo. Y lo que está ocurriendo en el acto creativo es esto, si podemos darle un clic, es eso, justamente, la delegación de autoridad de Dios a su creación, en este caso al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer fueron lo último que Dios creó, fueron, como se podría decir, la guinda de la torta de la creación, su creación más valiosa. El hombre y la mujer fueron creados, a diferencia del resto de la creación, a su imagen y a su semejanza. Seres espirituales que recibieron el soplo mismo de la boca, del aliento de Dios. Creados para la eternidad y creados para comunión íntima y profunda con el Creador. Por eso es tan valiosa la vida humana. ¿Amén? Pero no solo esto. Tal como aprendimos de nuestro querido amigo y pastor Israel Salgado el miércoles 17 de mayo en Aviva el Fuego, Dios, aunque es soberano y tiene la potestad de gobernar sobre todo lo que Él mismo creó, Él no ha querido gobernar solo. Él siempre ha querido gobernar sobre su creación con nosotros. Él nos ha llamado a ser copartícipes de su autoridad para llevar a cabo su perfecta voluntad en la tierra. Génesis 1 al 28, perdón, 1, versículo 28, dice lo siguiente: luego Dios los bendijo al hombre y a la mujer con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Ahí está, qué bueno. Qué bien, David. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esto no es figurativamente, le está diciendo: ahora vayan y reinen, ahora vayan y gobiernen, ahora vayan y administren mi creación, háganlo junto conmigo. Yo les delego esa autoridad. Fuimos creados, y esto quizás le dé como un turulero a alguien cuando escuche esto, pero fuimos creados para ser pequeños reyes bajo la autoridad suprema del gran rey. Para gobernar su creación con justicia y rectitud. Se nos delegó autoridad. Se nos pasaron las llaves del auto. Cuando tu papá te pasaba las llaves del auto. Y tú decías: lo voy a chocar. Y lo chocabas. Más o menos por ahí. Se nos dieron las llaves del auto. Se nos delegó autoridad de nada menos que del Rey de la creación. La versión Reina Valera contemporánea, me encanta cómo lo pone. Aún más enfáticamente dice: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Habla exclamación: domínenla. Domínenla. Sean los señores de los peces y del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que raptan sobre la tierra. Es fuerte de asimilar esto, ¿no? Como que hay parte de nosotros que dice: no, gracias. Pero así es. Tercer punto del acto creativo: la caída, la delegación de autoridad a Satanás. Parte muy importante del relato de la caída, que lo puedes encontrar ahí, como dice ahí en Génesis 3, que habla de la rebelión, de la rebeldía de Dios ante, del hombre, perdón, ante Dios. Esta parte del relato es muy importante. No sé qué te pasó a ti cuando viste el video, la animación en el video, la parte en que el hombre le levanta el dedo a Dios. ¿Lo vieron eso? ¿Qué te generó? Así como, ay, qué terrible, ¿no? A mí me chocó la primera vez que lo vi. Me pareció fuerte, me pareció ofensivo. ¿Y sabes qué? Es exactamente eso lo que ocurrió en Génesis 3. Iglesia, escúchame atenta en esto, porque sabes que esto es muy importante para tu entendimiento bíblico y por ende tú como visión cristiana. Lo que ocurrió en Génesis fue terrible. Génesis 3 fue la primera manifestación de la más profunda rebeldía, desconfianza y deslealtad del ser humano hacia su creador. Un gesto de levantarle el dedo a Dios es realmente una forma suave de graficar lo que ahí ocurrió. Lo que pasó en ese momento de la historia, y tengo que decirte esto, iglesia, porque te amo, lo que pasó en ese momento no fue responsabilidad de Satanás. Porque hemos llegado a creer e incluso a enseñar este mensaje: ay, pobre de nosotros, que Satanás nos engañó. Qué malo que es él. Y pobre de mí que caí en su trampa. Como quien cayó en el cuento del tío. No, iglesia, déjame decirte esto. La verdad es que él fue el tentador y el mentiroso, pero fuimos nosotros quien creímos el engaño y quien finalmente decidimos rebelarnos contra Dios. Nosotros le dimos la espalda a Dios. Y hasta el día de hoy, esta sigue siendo la actitud del corazón humano. No quiero saber nada de Dios. Esta es la actitud del corazón humano. Quiero simplemente tomar lo que Él me ha dado para luego irme y dejarle detrás. Esto es la parábola del hijo pródigo. Papá, dame lo que tú tienes para mí, pero a ti. Tú sabes que cuando el hijo pródigo le dice al papá: dame la herencia en vida, eso quizás está más normalizado en nuestra cultura y nuestro contexto, pero básicamente en ese entonces, culturalmente, el hijo le estaba diciendo: papá, por mí que tú estuvieras muerto. Lo que me interesa es lo que tienes, pero no me interesas tú. Y ese sigue siendo el corazón humano delante de Dios, un corazón rebelde y ofensivo. Te lo voy a decir hoy día en un paréntesis: si no entendemos la profundidad de nuestro pecado, no vamos a entender la grandeza de la cruz. Te lo voy a repetir, iglesia: si tú no entiendes la profundidad del pecado humano, tú no vas a entender la inconmensurable bondad de Dios y su gracia. Y luego el fruto de eso es que tú vas a vivir sin valorar la gracia de Jesucristo. Porque va a ser una añadidura a tu vida, no el salvavidas de tu vida. ¿Y sabes lo que pasó ahí? No solo nuestra relación con Dios se vio afectada profundamente, sino que lo que hicimos fue delegarle a Satanás la autoridad que el rey nos había delegado a nosotros. Y las llaves del auto las pusimos en las manos de Satanás. Y le dijimos esto a Satanás: tú gobiernas la tierra. A mí no me interesa cumplir con esa orden. Tú gobiernas la tierra. Y es por eso que en la Biblia, y Jesús mismo nos dice que Satanás es el gobernador de este mundo, el príncipe de la tierra. Estas son noticias fuertes, pero noticias que hay que saber. Ahora, por último, Israel. ¿Vieron ahí en la línea que decía Israel, la promesa a Abraham? ¿Lo vieron? Ok. Quiero que nos saltemos el relato bíblico ahora, Génesis 12. Yo voy a correr estos últimos 10 minutos, pero vamos a estar bien, no se preocupen. Me interesa que esto vayamos paso a paso y vayamos entendiéndolo bien. Tengamos el tiempo para meditarlo también. Génesis 12. Ten ahí tu Biblia, Génesis 12, versículo 1 al 3. Lo que vamos a ver aquí, iglesia, es la promesa de Dios a un hombre que se llama Abraham. Esta promesa representa el inicio del plan redentor de Dios sobre la humanidad. Porque así es nuestro Dios, un Dios de misericordia, un Dios grande en misericordia, un Dios de nuevas oportunidades, lento para la ira y grande en misericordia. Una de mis oraciones favoritas para mí con Dios es: gracias Dios por ser como eres. ¿Qué hubiera sido de mí si tú hubieras sido un Dios tirano? Pero tú eres un Dios misericordioso. Tú eres amor. Tú eres el amor. Tú no te das por vencido. Así que lo que vemos acá es el inicio de este plan redentor de Dios sobre la humanidad. Este plan, que va a ser ahora el hilo conductor de todo el relato del Antiguo Testamento, será el siguiente: la redención de un pueblo. Una nación que Dios escogería para ser suya y para caminar con Él ahora en amor y fidelidad. ¿A qué le recuerda esas palabras? El matrimonio. Una nación que va a nacer de un pacto de amor y de fidelidad para caminar juntos para siempre. Esta va a ser la nación escogida de Israel. Leemos Génesis 12, 1 al 3. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y aquí viene la promesa, promesa que está vigente hasta el día de hoy: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas, levanta las manos si cabes aquí, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios no nos abandonó. Dios no nos ha abandonado. A Abraham y la nación de Israel, que nacería de él, habría de ser un prototipo, escucha esto, iglesia, un prototipo del reinado de Dios en la tierra. Sería esta nación la encargada de caminar con Dios en amor y en obediencia, siendo un ejemplo para todas las naciones del mundo de cómo se ve un pueblo bajo el gobierno del verdadero rey. Y aún más, esto habría de provocar a las otras naciones del mundo deseo y celo de querer conocer a ese rey. Siento que lo estoy perdiendo, ¿no? Ok, vamos a volar. El Éxodo lo vamos a hacer muy rapidito porque si no vamos a... Vamos con Éxodo. 5 minutos y cerramos. Lo primero que ocurre en Éxodo, si podemos poner el próximo slide ahí, es la intervención libertadora o liberadora de Dios. Recordemos la definición del reino de Dios que vimos al comienzo. El reino de Dios es el gobierno, reinado de Dios, es también la intervención de Dios en la historia humana. Es cuando, eso significa, Así podríamos tratar de interpretar el gran yo soy. El yo soy es el Dios presente, que se hace presente. El Dios que fue, que es y será, pero que no solo está en el abstracto, no está en la eternidad, sino que cuando Dios se presenta como el yo soy a Moisés en la zarza, está diciendo: yo soy ese Dios que hoy día se hizo presente en tu historia, en tu cronos. He escuchado el clamor de mi pueblo y aquí estoy. Es como cuando Superman aparece en escena. Es como cuando el Chapulín Colorado aparece. El yo soy. Y cuando aparece el yo soy, ¡ay, ay, 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 ay! En el relato del éxodo del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, vamos a ver a Dios interviniendo en la historia de su pueblo de una manera tremenda y poderosa. Podríamos decir, atención con esto, que el éxodo representa la primera intervención del reino de Dios en la historia humana, en la que vemos todas las características propias de su manifestación, siendo la principal, y quiero que con esto te vayas hoy día, siendo la principal y más característica de ellas, la liberación. El reino de Dios es igual a liberación. El reino de Dios es igual a libertad. Libertad de los cautivos, libertad de la opresión, libertad de la esclavitud, libertad del engaño. En resumen, libertad de las tinieblas. El éxodo representa un arquetipo, una suerte de anticipo de lo que Dios luego va a hacer por medio de la intervención del Mesías, cuando Él va a venir y va a liberar a las personas, proclamando y demostrando el reino de Dios, liberándolas y sacándolas de las tinieblas y llevándolas a la luz admirable. Es un tráiler de Jesús. Pero no nos adelantemos a la historia, me puse yo mismo acá. Un profesor una vez me dijo esto y nunca lo voy a olvidar, dijo: la intervención de Dios en el relato del Éxodo es Dios mostrando su bíceps. Yo no lo puedo hacer porque hoy chacha, el rey, mi reino re chacha. Es Dios interviniendo en la historia humana y haciendo esto. ¿Me quieren conocer? ¿Quieren conocer mi poder? Por eso es que lo segundo que vemos en el Éxodo es la soberanía de Dios sobre los poderes de este mundo, espirituales y humanos. Y en el capítulo 7 al 13 de Génesis tú puedes encontrar el relato de las 10 plagas. Cada plaga de Dios sobre Egipto representa la soberanía de Dios sobre los falsos dioses de los egipcios y sobre la autoridad del faraón y los sistemas políticos corruptos y religiosos corruptos de esa nación. Cada plaga, no tengo el tiempo para pasar por ella, los apuntes que te van a llegar están en el detalle, pero por ejemplo, la plaga de sangre, la primera plaga, no es solamente que Dios se le ocurrió hacer esto, hay un mensaje que está ocurriendo ahí que nosotros no lo entendemos, pero que los egipcios sí lo están entendiendo. Porque los egipcios creían que 6 dioses protegían el Nilo. 6 de sus dioses tenían el trabajo de proteger al Nilo. Osiris, qué sé yo, me da lo mismo los nombres de estos tipos. Por lo que esta plaga, en la que Dios convierte el agua del Nilo en sangre, fue una declaración de la supremacía de Dios sobre el poder de los falsos dioses. Y esta plaga también fue un golpe al poder político y económico de Egipto, que hirió el orgullo del faraón, ya que el Nilo era el centro económico de la nación. Y así podríamos seguir. La plaga de los animales estaba siendo atentada a la imagen y el poder de la diosa Hathor, que era la encargada del ganado, de la renovación y la fertilidad del ganado. Y la muerte de los primogénitos. En la antigüedad, el hijo primogénito era el más valorado por el sucesor del linaje familiar. Por esto, esta plaga representa el punto de quiebre ya del faraón y de su resistencia a la autoridad de Dios. Porque lo que él hace es resistir la autoridad de Dios. Y esto no puedo dejar de decírtelo porque me parece maravilloso. Este hecho, me refiero a la muerte del primogénito, también puede verse como una prefiguración de la muerte de Cristo. Del mismo modo en que la liberación de los hebreos llegaría por la muerte del primogénito del faraón, la salvación del mundo llegaría años después por la muerte del primogénito de Dios. Dios no da puntada sin hilo. Toda la escritura está conectada. Es una historia. Es una historia. Y por último, me voy a saltar un punto. Israel pide un rey. Saltemos el tercero, después lo puedo. Es, en realidad, realmente no era el central de esto. Pero esto sí me parece que es importante que nos vayamos con esto. Israel pide un rey. Aquí necesitamos saltar más o menos 400 años hacia adelante del Éxodo. Luego de toda la era de los jueces en el pueblo de Israel. Y aquí lo que vamos a llegar es al relato del profeta Samuel. En este momento de la historia, Israel le está pidiendo al profeta Samuel que les busque un rey humano. Como todas las otras naciones del mundo tienen reyes. Y aquí vemos, iglesia, un patrón del corazón del hombre reflejado. Y este patrón es ver, desear, poseer. Es el patrón del corazón humano, de la naturaleza quebrada. Ver, desear, poseer. Lo mismo que ocurrió en Génesis 3, que la mujer y el hombre vieron el fruto, lo vieron, lo desearon y lo poseyeron. Aquí el pueblo de Israel está viendo las otras naciones, está viendo cómo funcionan, está deseándolo y ahora está demandando. Queremos un rey. Y 1 Samuel 8, 7 al 9, y está ahí, dice lo siguiente. Y el Señor le dijo, si podemos hacer un momento de silencio para leer esta escritura, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí. No quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegará a ser su rey. El pueblo de Israel no le bastó tener al rey del universo como su rey. Quiso otra cosa. Y quiero que hoy día terminemos este tiempo simplemente orando y reflexionando y abriendo nuestro corazón delante del Señor y preguntándonos si es que realmente queremos al Rey de Reyes siendo nuestro Rey. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pido que en este momento tú nos permitas tener un mayor entendimiento de tu reinado. Que tú nos permitas tener un mayor entendimiento del deseo de tu corazón para nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que empieces a arar la tierra de nuestro corazón. Porque no queremos resistirte como el faraón te resistió. No queremos, Señor, limitar lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Y yo veo como el Señor está trayendo una revelación de la bondad de su reinado. Como algunos ahora están realmente empezando a entender que nuestro rey es un buen rey. Nuestro rey no es un rey tirano. No es un rey abusivo. Nuestro rey, iglesia, no es como los reyes del mundo. Y si eso es lo que el Espíritu Santo te está revelando hoy día, toma esta revelación y llévatela en tu corazón. El Rey de Reyes es un buen rey que cuida de su pueblo, que ama de los suyos, que no los abandona y que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. De verdad traté de ir más rápido, pero la próxima semana continuamos y eso. Gracias, amigo.